tal, Juan? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atender en principio, Gabriel. Y podía haber diferentes testimonios tuyos en estas horas, en el marco también de esta presentación del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Y hablabas de lo que te costó parir ese libro. Contaros un poco cómo ha sido todo esto, que es justamente poder deglutir todo lo que ha sucedido en estos últimos 20 años, ¿no?
Sí, justamente. Bueno, la verdad es que el libro me llevó este proceso de 20 años, más que nada por la cuestión humana, ¿no? La dimensión humana y mi cercanía con José Luis, ¿no? Porque más allá de que éramos compañeros de trabajo, el mismo trabajo que nosotros hacíamos en temporada nos llevó a tener una gran amistad, digamos, ¿no? Entonces, fueron 20 años de ir madurando esta posibilidad, pero nunca me terminaba de decidir, y finalmente fue un poco lo que el planteo de la propia familia de José Luis, Gladys Cabezas, que me insistió mucho con que tenía que escribirlo, porque, bueno, decía, nadie como vos conoce la historia desde adentro, ha visto nuestro sufrimiento durante todos estos años, y bueno, eso fue lo que me terminó de decidir, ¿no?
Con respecto a esa decisión que ustedes habían tomado en aquel momento, de inmiscuirse en esos hilos del poder y poder sacar algunas caretas a través del periodismo y en particular a través de las imágenes. En ese momento, ¿sabían dónde se metían? Digamos, estamos hablando de 20 años, lógicamente que muchos de nosotros, profesionalmente, incluso no como personas, por allí en edades más tempranas, solemos tener más audacias que a medida que vamos madurando, bueno, aunque a veces es viceversa. ¿Cómo venían viviendo esos momentos, esas horas, esos días previamente, Gabriel?
Bueno, el contexto justamente era que en realidad hasta ese momento el tema de la balea de muerte no estaba en el periodismo argentino en democracia, ¿no? O sea, la verdad es que había habido agresiones, ataques, amenazas contra periodistas, incluso contra nosotros mismos, por distintas notas que habíamos hecho, pero ninguna había llegado a mayores, ¿no? Y el tema muerte, digamos, la posibilidad de que alguien lo asesinen por hacer periodismo, no estaba en ese momento en nuestro imaginario, digamos, ¿no? O sea, y bueno, y creo que también de hecho eso quedó evidenciado cuando, después del crimen de José Luis, se generó la movilización que se generó de todos los colegas y de toda la sociedad, digamos. En definitiva, me parece que fue una señal también de que la gente lo quería, y que los periodistas iban a luchar contra la posibilidad de que eso se vuelva una costumbre, que José Luis no fuese el último, sino el primero, era lo que había que desterrar, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de que eso siguiera creciendo. Y bueno, nosotros sabíamos que era un tema delicado con José Luis, todo el tema de Chabrán y su entorno y demás, pero la verdad no nos imaginábamos de ninguna manera que esto podía llegar a lo que llegó, ¿no?
Gabriel, ¿y tenían miedo, tuvieron miedo en algún momento antes de lo que pasó con Cabeza?
Yo en lo personal no, la verdad es que José Luis estuvo como más atento a algunas cuestiones que porque a él le había pasado después de la famosa foto que le hizo a Chabrán, que eso, bueno, fue un resultado no fue una obra de una casualidad, sino como un trabajo de investigación que hicimos juntos y que pudimos llegar a conocer ese rostro desconocido por todos, que era el verdadero poder detrás del poder en ese momento. Después de eso le pasó que José Luis recibió muchas amenazas en su casa, que tampoco les dio demasiada importancia, fue, hizo la denuncia, no se la quisieron, vale, se la minimizaron en la comisaría y demás. Y después de eso, sí, lo que nos pasó es que el verano siguiente, es decir, el verano 96-97, el verano que termina con el asesinato de José Luis, hubo como un montón de cositas que fueron pasando que quizás individualmente no parecían tan importantes, pero después cuando uno ve la película completa se da cuenta que eran como señales de que algo se estaba moviendo en una mente criminal para quitarnos del camino, ¿no? Desde que cuando llegó José Luis, una de nuestras fuentes le dijo que gente de Chabrán había estado tratando de averiguar su dirección en Buenos Aires. Después de eso, un comentario que le hizo el comisario de Pinamar, Alberto Gómez, esto, y que le dijo qué linda que es tu gorda, refiriéndose a Candela, la hija de José Luis, y José Luis vino y me lo comentó, ¿no? Me dijo, mira lo que me dijo Gómez. Y yo dije, bueno, sí, pero si Candela es preciosa. Y dice, sí, sí, pero este tipo no la conoce. Así varias cosas más, nos cortaron una goma un día en una guardia que le estábamos haciendo a Sabrán en un balneario. Después, días después, yo en un momento voy por Valeria del Mar y veo todas las camionetas de Sabrán en una parrilla, me trato de acercar, lo veo a Sabrán, este tipo se mete en la parrilla y bueno, y me frena la custodia. Entonces, eran hechos como muy aislados en el medio de una cobertura de verano, y donde teníamos un montón de notas, digamos, no era solamente que hacíamos el tema Sabrán, que contados individualmente no parecían importantes. Ahora, viendo toda la película y viendo que, por ejemplo, cuando cada vez que nosotros nos acercábamos a Sabrán, después de la muerte de José Luis, nos enteramos por el sistema Excalibur que explotaban los teléfonos de la custodia de Sabrán con la policía de Pinamar y con la banda de delincuentes comandados por un policía que terminó secuestrando y asesinando a José Luis, bueno, se ve a las claras que, más allá de que hubo una planificación previa de por lo menos 2 meses de este crimen, antes de este crimen, después nuestros movimientos acercándonos a Sabrán los ponían en estado de alerta, ¿no?
¿Y el día de la foto, estabas con él?
Sí, 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 exactamente. Eso fue a mediados de febrero del 96, es decir, el año anterior, la temporada anterior al crimen de José Luis. Sabrán no había estado en todo el verano en Pinamar, y nosotros estábamos prácticamente volviendo de la temporada, y en eso me llama una fuente mía muy confiable y me dice, mañana llega el tío, va a estar en el balneario La Pérgola de Valeria del Mar a las 6 de la tarde. Sí. Decían el tío porque nadie se animaba a nombrarlo con nombre y apellido por el miedo que generaba en la gente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vino todo el intento de acercarnos, y bueno, y finalmente cuando se logra hacer las fotos, la primera tanda de fotos, bueno, yo bajé a la playa, con quien era mi mujer en ese momento, bajamos como si fuésemos 2 turistas en el balneario, que yo sabía que Sabrán tenía las carpas reservadas. Lo veo a Sabrán al lado, paso por al lado en realidad, y le voy a decir a José Luis, mirá, yo estoy convencido que nosotros teníamos fotos viejas, la descripción que nos habían dado algunas de nuestras fuentes y un retrato hecho a mano después de una entrevista que había hecho en Noticias, y no más que eso, digamos, ¿no? Entonces le digo a José Luis, yo estoy convencido que es, pero necesito de tu ojo fotográfico, digamos, para cerciorarnos que sea. Y bueno, pasamos con José Luis y me dice, si es este. Entonces nos fuimos primero al estacionamiento de ese balneario. Desde el estacionamiento, José Luis, bueno, me usó a mí de trípode apoyando su cámara en el hombro e hizo la primera tanda de fotos, que es la de Sabrán sentado en una reposera. Y de ahí nos fuimos al balneario de al lado, donde lo teníamos a la vista, a Sabrán, pero no había ángulo para sacarle la foto y había mucha gente en el medio. En un momento lo vemos que viene caminando con su mujer, pasa, lo dejamos pasar porque no había posibilidad de sacar la foto, y dijimos, bueno, si se va a tener que volver. Y cuando lo vimos volver, nosotros con quien era mi mujer nos pusimos como en pose, como que nos estaban sacando foto a nosotros, y José Luis le hace toda una tanda de fotos de Sabrán caminando con la mujer. Y al otro día queríamos un poco más y volvimos y alquilamos una carpa ya directamente en el balneario a ver si podíamos conseguir algo distinto. Y cuando estábamos, a mí me habían contado que él solía ser como muy rutinario en sus costumbres, bajaba siempre a las 4 de la tarde a la playa, se quedaba un rato, hacía esa caminata y después volvía y se iba. Entonces, bueno, pasó lo mismo que el día anterior, a las 4 de la tarde llegó Sabrán, al rato hizo la caminata esa, y cuando lo vimos volver, en este caso fue la mujer de José Luis con unas amigas las que posaron, y José Luis lo logró hacer. Con la experiencia del día anterior lo hizo más de frente todavía. Entonces, y ahí esa fue la foto famosa de la tapa de Noticias.
Después del asesinato de José Luis pasó 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses, y a muy poquitos kilómetros donde te estamos hablando ahora, Gabriel, ocurre el suicidio de Jabrán. ¿Qué te, bueno, ya había pasado un año y algo, ya sí, pues, la causa por el asesinato de José Luis ya había consternado a todos, ya era una causa nacional. ¿Pero qué te pasó a vos cuando amanece ese día y empiezan los rumores y bueno, termina decantando en el suicidio de Jabrán? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue ese día para vos?
Bueno, lo primero, nosotros habíamos estado cerrando justo una edición de noticias especial a partir de el pedido de captura que habían hecho la justicia de Jabrán por ser el autor intelectual del crimen, uh-huh. Y habíamos terminado como a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Bueno, cuando a eso de las 3 de la tarde aproximadamente, me llama una amiga y me dice, ¿estás viendo Crónica? Me dijo, ¿no? O sea, Crónica TV. Y digo, no, ¿qué pasa? Y me dice, están diciendo que se suicidó Jabrán. Y yo dije, no puede ser. Prendí la tele, lo vi. Entonces lo que hice fue empezar a llamar a los colegas que estaban en Dolores y algunos que estaban en Entre Ríos, ¿no? Que yo conocía. Y me empiezan a decir, mirá, parece que es cierto, ¿no? O sea, por todo acá, por el movimiento, por lo que dicen los investigadores, parece que es verdad. Yo tuve un primer tiempo de cierto escepticismo, como mucha gente, ¿no? Que decía, un tipo como Jabrán no se suicida, tiene todos los instrumentos para escaparse sin dejar huellas y demás, ¿no? Pero después, bueno, lo que hice fue hacer mi laburo como periodista, también con un interés personal en esto. Vi el expediente, vi las fotocopias del expediente, vi las fotos del cadáver, vi los estudios de los resultados de los estudios de ADN, las pruebas dactiloscópicas, las pruebas dentales, y leí muchos de los testimonios de esa causa. En total se calcula que son casi 70 personas que de una manera u otra vieron el cuerpo, entre testigos, peritos, policías, bueno, obviamente familiares de Jabrán, tres periodistas, y después lo que sí hice también fue investigar el devenir posterior de su familia y de su fortuna, ¿no? Y bueno, y todo me llevó al convencimiento de que sí, se había suicidado y había sido justamente ese 20 de mayo del 98 ahí en la estancia de San Ignacio, ¿no?
La última, Gabriel, sabemos que está por trabajar. Te pregunto como corolario, como conclusión a la charla, aquel acto mafioso que intentó ser un amedrentamiento generó un efecto inverso lo que podemos hablar de la comunidad periodística y de reporteros gráficos de la Argentina. ¿Cómo crees que marcó el caso José Luis Cabezas a nuestra profesión, sobre todo?
Yo creo que es el caso más emblemático del periodismo argentino desde que volvió la democracia, y de hecho fue el primer ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia, ¿no? Uh-huh. Creo que nos marcó a todos, y creo que también la gigantesca respuesta y dignísima respuesta de los periodistas y de los medios de comunicación en esta catástrofe que sufrimos fue la clave justamente para que el caso se pueda esclarecer, para que no nos vendan carne podrida como intentaron hacer desde un principio desviando la investigación, y para que se juzgue y se condene a los asesinos como correspondía, ¿no? Lamentablemente, después, bueno, la justicia tiene estos vericuetos legales, un fallo después de las perpetuas a todos los asesinos, un fallo de casación de la provincia de Buenos Aires les redujo la condena, y lamentablemente hoy ya están todos libres, cumplieron una mínima parte de lo que tenían que cumplir en prisión, y la verdad que eso es una afrenta a la memoria de José Luis, es una afrenta también a esta lucha que encaramos todos, y también me parece que es peligroso que esos asesinos estén libres para toda la sociedad, ¿no?
Bien, para tu conocimiento nada más, ya para finalizar, te digo, una calle de nuestra ciudad, de Concepción del Uruguay, va a llevar el nombre de Cabeza.
Por iniciativa de la Asociación de Periodistas de Concepción del Uruguay.
Ah, mirá vos, qué bien. Sí, algo me había comentado Valentín Bisogni, que estaban trabajando los colegas allí, y para nosotros es un honor que sea así, porque, a ver, José Luis es un símbolo colectivo, ¿no? Para nosotros es nuestro amigo que no está, es un símbolo para todos, ¿no? Y justamente ustedes mencionaban, yo escribí un libro hace poco con contando todos los pormenores y la actualización del caso, y hice un raconto, ¿no?, de los lugares que llevan el nombre de José Luis a lo largo del país, y es impresionante. Y que en cada lugar, en este caso en Concepción, o en Uruguay, como pretendan decirle ustedes, no sé cómo, yo sé que le dice Uruguay en general.
Sí, señor. ¿No? Generamos confusión para los de afuera, pero bueno.
exactamente. Bueno, que haya un espacio así, generado por los propios colegas, para nosotros es verdaderamente un honor. Así que les agradezco de corazón, en nombre mío como compañero, y en nombre de la familia también.